calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el aire.
En el contexto de participación ciudadana que se desarrolla en la Convención Constitucional, muchas organizaciones han ido a exponer sus propuestas y un número mayor de personas y organizaciones han ingresado sus iniciativas populares de norma. Ya son 372 propuestas que se pueden revisar en plataforma.chileconvencion.cl y cada persona puede apoyar hasta un máximo de 7 propuestas con su firma hasta el 1 de febrero. Estas iniciativas deben reunir 15.000 firmas para lograr ser discutidas como propuestas de norma al interior de las comisiones de la Convención Constituyente, tal como una, como si fuera una norma emanada por los propios convencionales. Y una de las propuestas presentadas en la convención y que llama la atención por su impacto social es la de cultura viva comunitaria. En Chile, esta actividad cultural involucra a 230.000 organizaciones comunitarias formales, unas 1.500 también informales, que trabajan directamente con unas 560.000 personas y cuyos procesos involucran a 6 millones de habitantes, o sea, un 35% de la población. Hoy vamos a abordar este tema, conocer qué significa cultura viva comunitaria, entre otras cosas, y para ello tenemos a 2 invitadas y un invitado. Los 3 integran la Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria y los voy a ir saludando. A ver, desde el más lejos al más cerca, Lorena Berríos, que está en Chiloé, gestora cultural, miembro del Círculo de Sabios de las Organizaciones Culturales Comunitarias del Maule. Así que bienvenida, Lorena. Muy buenas tardes.
Gracias, gracias por la invitación, Bárbara. Y bueno, aquí estamos, pues, desde la Isla Grande de Chiloé, transmitiendo en vivo.
También estamos con Dilcia Mendoza, que es psicóloga clínica, pero también es cultora comunitaria y escritora. Integra el Círculo de Escritores y el Consejo de Organizaciones Sociales y Culturales de La Legua en la comuna de San Joaquín, en Santiago. Bienvenida, Dilcia.
Hola, buen día. Gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar con respecto a la norma de cultura y comunitaria. Y también otras.
También estamos con Jorge Bozzo, educador popular, actor, sociólogo, investigador, integrante del colectivo de Memorias Barriales y del canal de televisión Cultura Viva Comunitaria. Muy bienvenido, Jorge.
Hola, Bárbara, ¿qué tal? Aquí para lo que usted mande.
Bueno, muchas gracias a los 3 por estar reunidos hoy día y querer darse un tiempo para estar con nosotros en Educación en el Aire. Bueno, cultura viva comunitaria es la cultura que la gente hace. Definió alguien en un congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria el año 2014, creo. Este es un concepto latinoamericano, entiendo. ¿Cómo lo definirían ustedes, Lorena?
Bueno, tiene tiene bastante, o sea, no tiene bastante. Creo que esa definición del 2014 se ha ido revisando con el tiempo. Eso quiere decir de que no necesariamente esa explicación de definición es la que hoy día mayormente se utiliza. Cuando hablamos de cultura viva es porque está viva, porque respira, porque tiene un espíritu, a diferencia de esta otra cultura que suele ser concebida desde el Estado como por parte de las élites y se focaliza mayormente desde las artes, disciplinas artísticas. La cultura viva comunitaria es el quehacer que nace desde los territorios, desde las comunidades, desde el sentido de pertenencia y pertinencia. Y obviamente como está viva, es dinámica, respira, tiene un corazón, tiene motivos, que por lo demás son comunitarios, valga la redundancia. Entonces hay miradas que son desde lo antropológico, que creo que es la que más se adhiere a lo antropológico, que es el hacer, es cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos y cuáles son las motivaciones que nos llevan a estar en un territorio. Eso como a grandes rasgos. Desde la percepción del territorio.
Sí, Dilcia, ¿cómo definirías?
Donde se da más realce o relevancia a lo que es la cultura comunitaria en sí, es en la dictadura, donde nacen obviamente por el contexto también y la necesidad de organizar los territorios. De organizarse en expresiones culturales, expresiones artísticas y también que hoy en día llamamos cultura biocomunitaria, como bien decía Lorena, a la cultura que es dinámica, ¿ya? Que tiene vida y que también sirve hoy día, hace mucho tiempo, pero son como reguladores de la comunidad en contra del narcotráfico y de la delincuencia, porque esto se ve al rescatar a los jóvenes y niños y niñas de las garras de este, que significan trabajar o como soldados o como guardar o como lo que sea dentro de las poblaciones, y las organizaciones culturales comunitarias al poder trabajar con la comunidad y con los niños jóvenes, bueno, obviamente que son entes reguladores y flexibles y dinámicos y se mueven, y por lo tanto están dentro de lo que es la cultura viva comunitaria.
Gracias, Dilcia. Jorge.
Yo creo que la cultura viva comunitaria existe desde que hay comunidad y desde que hay sociedad. Probablemente el concepto que tú estás mencionando y que nosotros trabajamos en cultura viva comunitaria es un concepto que está trabajado y evidenciado no hace mucho, no hace más de 22, 23 años. Pero si uno se va al fondo, asociado a lo que dice Lorena, por ejemplo, desde una perspectiva antropológica y desde el sincretismo cultural, en particular latinoamericano, porque es un concepto que surge en Latinoamérica, pero que yo diría, podría atreverme a decir de que es mucho más que allá, que Latinoamérica. Es un concepto que asocia las prácticas cotidianas de las personas y de los colectivos, sobre todo personas colectivizadas, colaborativas, creativas, que viven en sus comunidades y que producen articulaciones, asociaciones, que son traducidas en lo que uno ve cuando sale de su casa. El centro cultural, el club deportivo, el carnaval, el festival comunitario, el club de fútbol, el club social, la batucada, etcétera. Yo creo que si uno lo pudiera traducir pedagógicamente, nuestro mejor aliado en cultura vía comunitaria es alguien que seguramente tú conoces, que es Paulo Freire, y que es una cultura viva porque se produce desde los propios sujetos que no necesariamente son artistas. Hay muchos artistas, ¿no? Pero no necesariamente desde personas, sino fundamentalmente desde colectivos que quieren transformar esa realidad a través de procesos culturales. Y nosotros no venimos a negar el narcotráfico ni a ganarlo. Venimos a aportar a que los factores de riesgo puedan tal vez disminuir un poco. Y yo creo que la cultura apoya eso. Y hay evidencia por montones que así lo hacen ver. Creo que la cultura vida un poco es eso, es decir, uh-huh. es una expresión colectiva, histórica, que surge desde que la sociedad es sociedad y las comunidades y sus territorios están asentados como condición humana.
Gracias, Jorge. Si podemos contextualizar un poco también la realidad de la cultura viva comunitaria como se ejerce en Chile, ya algo han hablado de que cuando se instalan los territorios como que le gana terreno a, no sé, narcotráfico nombraban. Entonces quería saber cómo, cuál es la importancia cuando se ejerce una actividad de cultura viva comunitaria en cada uno de los territorios y un poco viendo cuál es el impacto que puede tener como expresión cultural y un poco referido a las cifras que yo di antes, no sé qué opinan sobre eso.
Mira, yo quiero dar dos ejemplos. Acá en San Joaquín y específicamente en La Legua se realiza el Carnaval de los 500 Tambores. El año pasado creo que no se hizo, bueno, por el tema de pandemia, pero en las oportunidades que se ha realizado, nos juntamos todas las organizaciones del territorio, ¿ya? Culturales, sociales, que tienen que ver con los clubes deportivos, juntas de vecinos, organismos culturales, etcétera, toda la murga, y se hacen invitaciones a los tambores de otro, a los grupos de, ay, no recuerdo cómo se llaman en este momento, de otras comunidades, y bueno, llegan acá y se hace un carnaval, y la gente lo espera, ¿ya? La gente lo sigue, lo espera, sale a la calle, disfruta, lo vive, ¿ya? Lo vive, lo vibra y se siente en todos los aspectos y todo tiene que ver también, además, con la preparación de estos 500 tambores que se hacen acá en Valparaíso, los 1000 tambores, ¿ya? Que tiene que ver con la preparación y que involucra a mucha gente, ¿ya? Involucra a mucha gente del territorio, estando o no en alguna organización de las ya mencionadas, ¿ya? Entonces las personas se van involucrando y se van, bueno, y desde ahí muchas veces hay gente que se queda en la organización, le gustó mucho, qué sé yo, entonces se empieza a reclutar más gente y se va realizando una mejor y mayor organización en la medida en que hay más participantes, ¿ya? Y que haya menos rotación de dirigentes y de los miembros, etcétera, etcétera. Ese es uno de los casos que yo menciono. Y el otro fue que en el año 2000, por ejemplo, hicimos una feria, una toma cultural que le pusimos, que se hicieron varias en varias comunas, con la Casa de la Cultura y otras organizaciones, donde vino gente de afuera del territorio. Ya se invitó a gente de todas partes y se hicieron stand, se pusieron tres escenarios y fue una participación tremenda de la gente de acá, de la comunidad, y la gente se veía feliz. O sea, lo que planteaba, decía, oye, hace mucho tiempo que no me sentía así, también de ver qué es lo que está pasando acá, de la poesía, de la música, porque se invitaron diferentes grupos musicales, artistas, etcétera. Entonces hay un disfrute, hay un deleite, hay una movilización y una participación masiva del territorio. Y eso es lo que es cultura viva comunitaria.
Gracias, Dilcia. Lorena.
Sí, quería agregar que esa es una de las dimensiones que tiene la cultura viva comunitaria. Quizás mi visión es mucho más sistémica. El movimiento es un movimiento latinoamericano que intenta generar una puesta en valor de todo lo que existe en un territorio. Y el territorio es diverso, es dinámico, no corresponde siempre a lógica centralista. Y claro, cuando hablamos de que generamos o reducimos factores de riesgo, En el centralismo, obviamente, que son la drogodependencia, los consumos problemáticos, pero cuando estamos hablando de sectores rurales, donde esas manifestaciones o ese tipo de problemáticas no son las que en un territorio predominan, sino que existe la precarización de una vida, la precarización de lo laboral, el poco acceso a la cultura, a una salud mental integral, la cultura viva comunitaria viene a ser ese espacio de respiro para las comunidades, donde hay un reconocimiento de seres, donde se reivindica la memoria histórica, donde se generan espacios de emancipación. Y por eso que incluso la cultura viva comunitaria, dentro de también sus definiciones, es que es un movimiento político, sí. Porque genera emancipación, genera empoderamiento dentro de los espacios, obviamente territoriales comunitarios, genera identidad, y eso genera un relato. Y cuando yo tengo un relato donde yo sé qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer, porque generé una memoria histórica, estos factores de riesgo que siempre en algún momento quieren entrar dentro de los territorios, logran ser sorteados, se logra generar estrategia comunitaria sin necesidad de que el Estado tenga que intervenir. Entonces, ojo, que quiero que quede claro de que cultura viva comunitaria no cumple un rol paternalista ni tampoco asistencialista dentro de los territorios. Eso lo hace el Estado. El Estado viene y pone un dispositivo de salud mental. ¿Por qué? Porque necesita generar prevalencia. Nosotros no necesitamos eso. El territorio, por esto, por lo mismo, es dinámico. Y entendemos ese dinamismo y el territorio es diverso. Entonces, las problemáticas centralistas en muchos territorios no corresponden. Y la mirada, insisto, son prácticas de origen. Y las prácticas de origen son el buen vivir bien, el abyayala. Entonces, por eso es que es tan bello la cultura viva comunitaria. Y aglutina entonces movimientos sociales como las comunidades LGTBIQ+, aglutina también los movimientos feministas, los movimientos de agua y tierra, los movimientos obreros, los movimientos sindicalistas. Todo lo que dinamiza un territorio y puede generar una conexión comunitaria, es ahí donde se asienta la cultura viva comunitaria.
Gracias, Lorena. Sí, antes que se me olvide, porque ahí tocaste varios temas, pero la cifra que dimos al inicio de este impacto que tiene sobre 6 millones de personas, ¿cómo ustedes lo cuantifican? ¿Cómo surge esa cifra? No sé, Jorge.
Sí. Para responder esa pregunta, tenemos que retrotraernos un poquito a la historia de Cultura Viva en Chile. Un grupito muy entusiasmado hacia el 2012-2013 nos reunimos, autoconvocándonos a partir de una experiencia que veníamos escuchando de Latinoamérica, que estaba sucediendo muy importante en las comunidades, y sobre todo relacionada con gente que estábamos trabajando en los territorios, la línea de la educación popular, es decir, que veníamos en algunos casos desde la dictadura trabajando en comunidades, en escuelas de verano, en ollas comunes también, en talleres, etcétera. Bueno, pasan esa cantidad de años y nos situamos en una información que nos llega de un encuentro en Bolivia, el primer encuentro de la Red de Cultura Viva, y nos encontramos en la Dominica, en Recoleta, en la Iglesia Dominica. Y ahí nos juntamos cerca de 40 personas en el primer encuentro que tiene historia la Red Cultura Viva en Chile. A partir de ahí tuvimos muchas experiencias de encuentros regionales, de encuentros metropolitanos, de encuentros nacionales, sacamos algunos documentos, y en lo que va recorrido de todo este tiempo, lo que estimamos, porque son estimaciones respecto de cuestiones cuantitativas, no hemos podido hacer un estudio porque no estamos con las condiciones todavía de hacer aquello. Pero te puedo decir casi con certeza, no hay certeza, pero asociando la cantidad de personas y grupos que han pasado por la red, que han participado, que hemos hecho cosas juntos, sacando una estimación cuantitativa respecto de ¿cuántos somos comunalmente, al menos en la región metropolitana, cuántos somos en las regiones y cuán extendida es la concepción de la cultura viva comunitaria que comprende todas aquellas cosas? A propósito de este programa, comprende por supuesto los medios de comunicación comunitarios, las radios, los fanzines, los diarios comunitarios, las revistas, toda la expresión de distinto tipo que surge. Podríamos decir fácilmente que esos números podrían coincidir con la realidad. El tema es que desde, y aquí quiero responder la segunda parte de la pregunta, el tema es que efectivamente eso no se ve representado ni legitimado por la cultura, vamos a decirlo así, más tradicional, ¿no? Y muy particularmente por la academia, por quienes pasan por la academia formándose en cultura, formándose, y lo voy a decir así también, en comunicaciones, formándose en ciencias. La formación, la profesionalización, un poco ha dejado de lado porque ha buscado otro mundo, digamos, otro mundo. No, no, esto no es una lucha de clase entre cultura, por favor, ¿no? Pero ayer justamente lo conversábamos con un grupo, es que el modelo económico y cultural que tenemos hoy día en Chile ha profundizado mucho la fragmentación de la cultura, mucho. Y no solamente la fragmentación de la cultura, sino que a la cultura en sí misma. Todos los cultores, todos los profesionales de la cultura, es la dimensión de la sociedad más marginada que existe y más despreciada que existe por el sistema. En eso estamos todos de acuerdo. Y dentro de la cultura en general, la cultura comunitaria se ha valido de lo que se ha valido siempre en su historia, es de la autogestión. Entonces, pasan los gobiernos, pasan los estados, pasan las políticas públicas, y durante muchos años, yo diría que desde el gobierno de la Unidad Popular, tal vez, es que no habían políticas públicas asociadas al mundo comunitario, ¿no? Y hoy día recién se está revitalizando eso, pero también nos encontramos con esta fragmentación que tan poderosamente se ha instalado desde el neoliberalismo. Es decir, nosotros mismos como organizaciones sociales nos revisamos nuestras actuaciones, nuestras reflexiones personales, individuales, y vemos que también hemos adoptado ciertas características medias fascistoides, digamos, en el sentido del consumo, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de no hacernos cargo, que es un punto relevante que hemos ido descubriendo también en la comunidad. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, con el tema del compromiso, de la responsabilidad para generar algún tipo de colectividad en el territorio, y siempre sale el vecino o la vecina, no, que otro se haga cargo, ¿no? Si, mira, ella, pero... Y eso es súper transversal al modelo, digamos. Lo que ha hecho el modelo, en definitiva, es esta fragmentación en donde la persona, el individuo, el sujeto, ha ido como generando una isla y una especie de encierro que no le permite el salto a la colaboración. Pues bien, en la comunidad, mal que mal, eso todavía se ve y se ve fuerte, ¿no? Porque es lo que mantiene al territorio y lo que no tienen otra posibilidad, no tenemos otra posibilidad, sino cuidarnos entre nosotros mismos. Y dentro de eso la cultura y la cultura viva comunitaria es una dimensión muy relevante. Por lo tanto digo, los números que están ahí son una estimación, no hay una fuente cuantitativa ni mucho menos, o un estudio hecho. Lo hemos querido hacer, pero no hemos tenido la posibilidad de aliarnos con alguna universidad o algún centro de investigación que lo pueda hacer a nivel nacional. Pero creo, sin equivocarme, que estamos muy cerca de los números que representaría un estudio más científico.
Muchas gracias, Jorge. Miren, hay varios temas que me gustaría ir profundizando que ustedes han enunciado, pero vamos a hacer un corte en este momento y regresamos, que nosotros invitamos también a nuestros auditores a una pausa. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa En Educación en el Aire, hoy día conversando con tres miembros de la Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria, Dilcia Mendoza, Jorge Bozzo y Lorena Berriz. Así que, bueno, estamos conversando sobre este movimiento Cultura Viva Comunitaria, que es un movimiento latinoamericano, pero también desde su expresión en nuestro país. Y quería preguntarles ahora, porque ustedes han dicho que este es un movimiento que surge en los territorios, con los territorios y desde los territorios, que se diferencia de la cultura que viene desde el Estado y de las industrias culturales. Entonces se infiere que es un movimiento autónomo, que inicia en sí mismo, que se autoconstruye, se autogestiona. Entonces preguntarles cómo debería ser reconocida constitucionalmente, que es lo que ustedes buscan ahora, la cultura viva comunitaria sin perder autonomía. ¿Cómo debería ser esa relación con la nueva constitución y con el Estado y no perder su autonomía?
Lorena. Voy a expresar lo que sentí, pienso en ese, en relación a eso. Creo que igual es como una tensión constante y es como también un poco la dicotomía de hasta dónde uno llega al momento de interlocutar, en este caso con el Estado, o querer tener un reconocimiento por parte de él. Entendiendo de que los movimientos que pertenecen a cultura viva comunitaria no son tutelados por el Estado, pero sí no debemos no comprender que vivimos bajo un Estado de Derecho. Cuando hablábamos hace un rato de que los espacios de cultura viva comunitaria generan emancipación, también termina en como gran resultado una ciudadanía participativa, una ciudadanía activa e informada. Y para eso hay que también tener ese reconocimiento, o sea, ese reconocimiento que nos dé garantías de acceso, garantías de que no vamos a seguir poniendo todas las fichas, por decirlo así, en estos espacios que son formales y que obviamente están construidos desde una perspectiva mucho más elitista, mucho más centralista, mucho más vanguardista, si lo queremos llamar así. De hecho, ayer nos resonó bastante esa expresión en otra conversación que teníamos. Entonces, creo que desde ahí parte la necesidad del reconocimiento. El reconocimiento es salvaguarda para nosotros. O sea, cualquier compañero que es un cultor en los espacios de cultura viva comunitaria en que tejemos redes, necesitamos ser salvaguardado. Entonces creo que por ahí va esta necesidad imperiosa de poder generar una norma que, así como en otros países de Latinoamérica, reconocen a las culturas vivas comunitarias como un ente importante dentro de esta gran ciudadanía cultural o ciudadanía participativa, nosotros también estamos en eso.
Además de eso, o sea, que tiene que ver con el reconocimiento de cultura biocomunitaria, desde esa perspectiva es que se hace mayor mayor y mejor el trabajo con los gobiernos locales, ya que son las municipalidades, que hoy día nadie reconoce y nadie conoce lo que es cultura viva. Entonces se empiezan a reforzar vínculos y trabajos que tienen que ver con los territorios y los gobiernos locales, que es fundamentalmente donde nosotros estamos establecidos. Son la comunidad, el territorio poblacional, pues de lo que es las organizaciones culturales comunitarias. Entonces, tiene que ver el reconocimiento constitucional de cultura comunitaria como un acceso y un derecho de todas las organizaciones culturales comunitarias a lograr presupuestos permanentes, legislar para cultura comunitaria, etcétera. O sea, ahí empieza todo una y una participación activa de la ciudadanía.
Gracias, Dilsa. Jorge.
Sí, muy interesante la pregunta porque, como alguien decía recién, el territorio es un campo en disputa, siempre ha sido. No es que sea una cosa idealizada, ni mucho menos. Ahí ocurren muchas cosas. Y el tema de la autogestión en particular fue un debate bien fuerte que tuvimos en el primer encuentro en el 2014. Y eso de la autogestión, la autonomía respecto del Estado, es un debate permanente mientras, como dice Lorena, no se dé cuenta de que exista un derecho a la dignidad de la cultura territorial. Porque el debate era el siguiente. En el 2014 sigue el mismo, ojo, que esos debates internos también entre nosotros existen permanentemente. Hay una tendencia que mira al Estado, ojo, un Estado republicano, neoliberal, republicano, agónico. Agónico, porque si entendemos el Estado republicano que tenemos en estos tres pilares que son el legislativo, ejecutivo y judicial, en torno a la percepción de la gente, no hay una mayor percepción del 5% de confianza en ninguno de esos tres pilares. ¿Qué significa eso, digamos, en un país republicano? Agonía de ese Estado. Hay que cambiarlo. Y los cambios se expresan, lo hemos visto todos, digamos. Algo necesitamos cambiar de este Estado. Pero el Estado per se es un el Estado somos nosotros, en definitiva. Querámoslo o no. Somos nosotros que generamos el impuesto, ocupamos las políticas públicas que están a la salida, en el lomo toro que está ahí en la calle afuera, ocupamos el agua. O sea, ¿nosotros somos parte de lo que queremos de nosotros mismos como sociedad a través del Estado? ¿O lo que no queremos, incluso los que se hacen un poco al lado del Estado, los que regulan, tendrían que estar viviendo en el cerro porque están usufructuando también del Estado todos los días? Entonces hay miradas bastante como extremas respecto de la autogestión, y hay otros que dicen, mira, nosotros no queremos relacionarnos con el Estado y queremos profundizar el tema de la autogestión. Perfecto, pero esa autogestión, pucha que es esforzada, y lo peor es que ese esfuerzo muchas veces implica que los procesos muy importantes en los territorios terminan por desarmarse porque no hay un apoyo en un recurso o en una capacitación a gente que permita permanecer generando esos espacios de cultura, esos espacios de, qué sé yo, de protección territorial comunitaria, ¿no? Y finalmente están los que definen al Estado como aquel eje o aquella dimensión que tiene el deber de generar derechos o ejercicio de derechos a través de la entrega de recursos, de políticas públicas, etcétera, que den cuenta de la dignidad también, como lo decía recién, del trabajo de la cultura comunitaria. Y aquí es donde podríamos distinguir por qué se podrían diferenciar un artista profesional de lo que hace en un teatro, de ese actor que también puede ser haberse formado en la universidad, pero que tomó la decisión de ir a trabajar en la comunidad y producir allí y vincularse incluso en su propio territorio con una producción cultural comunitaria con los vecinos. El ejemplo más claro que tenemos acá en Chile, o prefiero hablar otro que es muy importante y muy reconocido, en Argentina, el teatro comunitario en la cooperativa, en una de las provincias de Buenos Aires, un grupito de teatro, dos, tres personas que fueron profesionales, han desarrollado la memoria y la identidad local de un territorio en particular y trabajan con cerca de 140, 150 vecinos y vecinas de todas las edades. Todos los años construyen su obra de teatro, y no solamente la muestran a la localidad, la itineran por Argentina y por Latinoamérica. Imagínate, personas, vecinos, que descubrieron en ese espacio un espacio de protagonismo. Y aquí reivindico también el concepto de lo político. Yo me puedo transformar en un espacio de cultura viva, pero también puedo transformar mi territorio y ser protagonista, entendida la política como aquella concepción de protagonizar los cambios de mi vida, de mi propia realidad, ¿no? Y ahí sí hay una facilitación muy importante. Por lo tanto, yo creo que es un debate. La autogestión está en debate, la autonomía está en debate, y va a seguir estando mientras el Estado no cambie. Mientras el Estado no cambie. Y el Estado somos nosotros. Feroz contradicción y... Claro. En fin.
Sí, pero ¿cómo surge entonces esta necesidad y este acuerdo de llevar esta iniciativa como norma a la convención, ¿no? Como dentro del movimiento hay esta discusión entre salvaguardar la autogestión, la autonomía, versus buscar una norma que proteja también a la cultura viva comunitaria. ¿Cómo se dio esa discusión y cuál fue la necesidad que finalmente los lleva a tomar esta decisión de haber ido a la convención y estar presentando una propuesta de norma popular?
Yo creo que tiene que ver con el establecer un puente, establecer puentes de comunicación en las cuales, sin perder la autonomía, se pueda trabajar con el Estado. Porque generar políticas públicas, generar recursos y todo eso tiene que ver con que se establezcan vínculos, se establezcan relaciones, pero que no coopten a lo que es el movimiento de cultura viva comunitaria.
Uh-huh.
¿Y cómo se financia? ¿Y cómo creen ustedes que se debería financiar la cultura de vida comunitaria en particular?
Me encantaría que Jorge responda esa parte de la pregunta, pero yo solo quiero complementar lo que menciona Dilce. Nosotros, aunque tengamos posicionamiento político dentro de cultura viva comunitaria, esto no es una militancia tipo cuadro, donde todas nos cuadramos y lo que dice uno lo hacemos todos. No es así. Entonces, dentro de esos mismos espacios de autonomía que tenemos, el derecho a ser libres dentro de nuestros espacios comunitarios que hemos gestado o que somos parte, nosotros no somos quienes para decirle a todos los compañeros que tienen que estar dentro de estos espacios de discusión. Y tenemos muchos compañeros aliados que optan autónomamente por permanecer fuera del espacio de discusión política. Pero eso no quiere decir que no tengamos que salvaguardar también incluso a ellas. Vivimos en una sociedad muy frágil, Bárbara, donde todo lo que no está escrito no existe. Las palabras generan realidad. Creo que esa es una base que todos concordamos. Y eso es lo que nos pasa en el momento de tener esta iniciativa, que por lo demás tiene mucha representatividad a nivel nacional, pero que, insisto, o sea, nosotros no hemos querido en ningún momento, incluso, aunque estamos aquí tres seres de diferentes lugares, nosotros nos estamos representando y no queremos arrojarnos esa potestad de decir que nosotros aquí estamos hablando por todos, porque eso no es así. Eso no es así. Y muchos de nosotros polulamos entre los dos mundos, casi en el mundo ácrata, anarco, y polulamos en el mundo de la política pública, porque necesitamos también meternos como caballos de Troya a veces en los espacios, generar grietas. Y mientras podamos hacer una grieta con una norma que nos proteja a todos, mientras todavía seguimos bajo un estado muy frágil, con una deconstrucción, o sea, con una atomización del tejido social producto de una dictadura que al final tampoco nunca se zanjó y recién ahora lo estamos abriendo, en eso está. Eso, sí. Quería hacer solo esa, es como cerrar esa parte para que Jorge pueda hablar del presupuesto.
Gracias, Lorena.
Gracias.
Me quiero referir a la primera pregunta que hace Bárbara y después me referiré al presupuesto. ¿Cómo nosotros abordamos este tema y por qué nos hacemos cargo de esto como red, digamos? Uno trabaja en las ciencias sociales y trabajamos mucho con las evidencias, ¿no? Y una evidencia muy clara que empieza a surgir en Latinoamérica, por eso también somos latinoamericanistas, nos consideramos vecinos, hermanos, que nos ayudamos, que nos apoyamos. Pero también aprendemos entre nosotros. Eso también lo dice muy fuerte Paulo Freire, ¿no? A propósito de educación. Nuestros procesos son muy pedagógicos en las comunidades y en los territorios. Cambiamos ese switch eurocéntrico, ilustrado, como también conversábamos ayer con Lorena, de ir a dar certeza, a enseñar por las lógicas del aprender juntos, ¿no? Y esa lógica está instalada también entre nosotros, pero también está instalada la competencia, porque lo que nos ha ido enseñando el modelo es que los poquitos recursos que existen en Chile para este tema han sido profundizados por nosotros, han demandado por nosotros y ha respondido el Estado, pero como siempre ha respondido en la modalidad de un fondo al cual acudir a la competencia, a competir entre nosotros. Podríamos responderlo así, digamos. Hay un departamento en el Ministerio de las Culturas hace 4 o 5 años, a partir de la Red de Cultura, Red Cultura se llama, que tiene un fondo de cerca de 400 millones de pesos para todo el país anualmente. Podríamos hablar del financiamiento al cual nosotros optamos. Podría ser una pregunta más adelante, pero no puedo dejar de responder la primera pregunta, que es que nosotros a la vez estamos haciendo varias estrategias. La primera, y que la hemos desarrollado cada cierto tiempo, pero la hemos desarrollado y por eso el Estado ha respondido como ha querido, digamos, no como ha podido, como ha querido. Nos hemos sentado en la Comisión de Cultura del Congreso, nos hemos sentado con 2 o 3 ministros de Cultura y sobre todo nos hemos sentado entre nosotros también. Con nuestros debates, nuestras diferencias, pero en alguna medida hemos ido avanzando hasta llegar a esta cuestión constituyente, cuestión en el buen sentido, porque es una cosa compleja para todos, no solamente para nosotros, y estamos levantando una norma que apunta fundamentalmente al derecho, al derecho de la cultura, del acceso a la cultura y, como decía Lorena, al reconocimiento de que esta dimensión existe. Después aportamos la norma. ¿Qué es lo que tiene, cómo tiene que responder el Estado? De esta forma, de esta forma. Y esa forma son los puntos de cultura que son evidentes en al menos 5 países en Latinoamérica, donde el Estado se ha hecho cargo. En Brasil existen cerca de 5.000 puntos de cultura. ¿Qué quiere decir un punto de cultura? Es una organización que es directamente financiada bajo ciertas condiciones, acompañada por el Estado para el desarrollo de sus proyectos. Es una organización que está legitimada por la comunidad de su entorno. Es una comunidad, es una organización que trabaja con la comunidad. Y es una organización además que genera mucha creatividad en torno a el proyecto que tiene cultural. Entonces se encuentran organizaciones de entre 3 y 30 años que se van transformando en puntos de cultura. Como decía, Brasil tiene cerca de 5.000, Argentina es otro estado que adopta esto mismo a partir de la fuerza que tiene la organización Cultura Viva en ese país, y llega actualmente a los cerca de 400 puntos de cultura. Perú también tiene cerca de 280, etcétera, ¿no? Entonces, el financiamiento, ¿cómo se financia esto? En Brasil, por ejemplo, se financia desde la entidad privada. Cerca del 80% del presupuesto proviene de las empresas privadas a partir de un impuesto que, ojo, no solamente financia Cultura Viva, financia al ámbito de la cultura en Brasil. Entonces es como, diríamos, en Chile tendría que ser algo así como el Ejecutivo y el Parlamento acuerdan una ley donde la empresa privada genera un impuesto que vaya a una bolsa común o a un fondo grande para diversas políticas públicas que financia la cultura. Entonces, la pregunta que hay que hacer aquí es ¿desde dónde estamos sacando el presupuesto? El presupuesto que tenemos en Chile hoy día para toda la cultura, para que tú lo sepas, Bárbara, alcanza el 0,35% del presupuesto anual. Nosotros, bueno, Boric viene con alcanzar el 1%, que dado el presupuesto anual, que son 80.000 millones de dólares, para todo cultura debería ser en términos de número algo así como 800 millones de dólares para todo cultura, ¿no? Y lo que nosotros estamos pidiendo en términos de presupuesto es el 0,1% del presupuesto anual. Algo así, en plata chilena, como 6.500 millones de pesos. Es decir, pasar de 400 millones que existe en este fondo a un 0,1, que son cerca de 6.500 millones de pesos. No es la panacea, ni mucho menos. O sea, tú te estás dando cuenta que si uno sacara las cuentas respecto de una política que va a definir cuáles son las características de una organización, o llamarnos puntos culturales, como dice Boric, o puntos de cultura, da lo mismo. Lo que sí va a tener que pasar es que desde la perspectiva, y eso también es lo que queremos como movimiento, es acercarnos a esa política y participar de ella desde el principio. Un poco también para ver, porque coincidimos con los presupuestos participativos, digamos. O sea, no podemos ser incoherentes con eso. Queremos participar de cómo se distribuyen y cómo se construyen esas políticas públicas. Veremos qué pasa.
Gracias, Jorge. Bueno, para ir como redondeando las ideas que se han expuesto acá, entiendo que esta iniciativa que ustedes están tomando, elaborando y presentando busca legitimar un saber propio de los territorios que se construyen en las comunidades, que existe desde que las comunidades, la sociedad existe, que ha sido invisibilizado y desconocido a lo largo de la historia, y que se busca un reconocimiento que es necesario como legitimar un conocimiento de las mismas comunidades, que es un tema también que vemos en los pueblos originarios, en la sabiduría popular campesina, por ejemplo, que son conocimientos que existen en otros territorios fuera de lo establecido por este mismo sistema, ¿no? Que puede ser el conocimiento de la academia y todos los conocimientos más hegemónicos. Entonces, en ese margen creo que nos situamos y quería preguntarle cuál es su propuesta de norma, si es que podemos como presentarlas en los puntos más importantes que podrían poner acá.
Bueno, Nosotros hemos discutido bastante con respecto a este tema y son algunos acuerdos que nosotros hemos planteado que tienen que ver con el estado de garantizar, primero el estado debe reconocer la cultura biocomunitaria, garantizar infraestructura, abrir espacios públicos y la implementación para el desarrollo cultural, garantizar presupuestos permanentes, ¿ya? Que tiene que ver con lo que estábamos planteando, que es evitar el desgaste de los dirigentes y la rotación de los miembros. La institución y el Estado deben considerar el componente comunitario como un eje prioritario para que se reconozca como herramienta al interior del territorio, reconocimiento a los espacios culturales territoriales. Bueno, ahí tiene que ver también con las propuestas que nosotros hemos estado haciendo, que tiene que ver con la creación de universidades populares en el territorio, volver a abrir las universidades estatales para la comunidad, fomentar y crear espacios artísticos, fomentar los espacios de creación popular, crear el organismo intermedio entre gobierno local y las organizaciones culturales que tiene que ver con los puntos de cultura, legislación para cultura comunitaria. En general, tiene que ver con todo lo que es la participación ciudadana con cultura viva comunitaria. Como bien decía Jorge y Lorena, es el reconocimiento al saber de la comunidad. Yo recuerdo una de las cosas que Paulo Freire emite en su teoría es que cuando los niños van al colegio, ya se tienen que tomar con lo que ellos vienen, no con lo que uno quiere imponer. ¿Ya? Entonces, el niño que trabaja, que es hijo de un feriante, él sabe sumar, multiplicar, que si yo suma las papas, las verduras, queso, etcétera, y desde ahí el niño se toma su conocimiento y se valida ese conocimiento. ¿Ya? En lo que tiene que ver en el territorio es lo mismo, validar lo que existe en el territorio, el conocimiento del territorio, y no lo que se ha estipulado en muchas ocasiones, que es como venir al territorio a colonizar a la población. ¿Ya? Grupo de, si de repente vienen, no, vamos a hacer proyectos, etcétera, vienen a la población y vienen a imponer. ¿Ya? Entonces, hace muchos años atrás yo estuve en un encuentro en Temuco de teatro callejero y de teatro itinerante, y nosotros hicimos una murga por las poblaciones y nos agarraron a peñascazo. Con dos compañeras, nuestros compañeros se fueron y nosotras nos devolvimos a hablar con la gente y preguntamos por qué pasó eso. Y los jóvenes y la gente dijo, ¿para qué vienen si se van? ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con el hecho de que en muchas oportunidades, gente que va a hacer proyectos a las poblaciones, están un tiempo y se llenan de esperanza, se llenan de fantasía la gente y luego se van. Entonces, eso no tiene que pasar. Eso no tiene que pasar porque eso es desesperanza para la gente. Por lo tanto, se tiene que validar el conocimiento del territorio. De los pobladores, porque ellos desde ahí parten y desde ahí han organizado y desde ahí han sabido hacer comunidad y desde ahí han sabido organizar al territorio y han sabido hacer teatro y han sabido hacer música, literatura y etcétera. Entonces eso es un poco lo que nosotros estamos solicitando en la norma, validar el saber comunitario. Y otra cosa que tiene también que ver con eso, yo he participado en algunos encuentros latinoamericanos y las demandas y necesidades de todos los pueblos son casi las mismas que acá en Chile. Por la pobreza, por los presupuestos, por los insumos, etcétera, etcétera. Son las mismas demandas. ¿Ya? Entonces eso es un poco lo que nosotros solicitamos.
Uh-huh. Lorena, no sé si quieres agregar algo.
Solo agregar que ahora, al momento de presentar nuestra normativa, como justamente no queremos caer en el vicio de de promover lo hegemónico, es importante que sepan todos que se puede votar con clave única desde los 16 años. En los territorios, por regla general, tenemos muchos jóvenes en los territorios, hoy día más que nunca. Entonces eso también tenemos que salvaguardar, o sea, ellos se van a quedar con un legado que no va a ser menor. Si generamos un reconocimiento de las culturas vivas comunitarias, todos estos nudos críticos y zapatos chinos de los cuales hemos estado hablando en este rato, del fondo, de cómo va a ser, cómo vamos a generar mecanismos participativos, el hecho de que ya esté garantizado también va a garantizar que estos jóvenes, que en algún momento van a tener que tomar estos lugares también dentro de los territorios, van a poder hacerlo libremente, sin tener que estar casi con el colon a dos manos como a veces estamos nosotros. Entonces esa por lo menos es mi invitación, y solo para complementar esto del llamado a firmar por la normativa, propuesta de normativa convencional que tiene cultura viva comunitaria. Ya Dilcia nos comentaba hacia dónde va el enfoque en detalle, entonces creo que hay que acentuar esto, la posibilidad de los jóvenes de poder hacerse parte de una normativa.
Sí, bueno, vamos a precisar, la normativa todavía no está en la plataforma, pero sí va a estar prontamente, así que ahí sí, así que igual el llamado corre para todos quienes puedan estar atentos a este sitio, a esta plataforma que ha abierto la Convención Constitucional, donde ya van 372 normas, va a aparecer también la de cultura viva comunitaria. Jorge, no sé si querías complementar algo sobre la propuesta de norma que están presentando, y aprovecho también de ver si nos puedes dejar más o profundizar en la idea de este reconocimiento. ¿Qué valor tiene este reconocimiento a una cultura que ya existe?
Bueno, lo que te puedo compartir ahora, porque estamos todavía en construcción de la norma más concreta, como decía Dilcia, y entendiendo, y nos hemos ido enterando además con Lorena ayer, por ejemplo, de que hay distintos formatos para armar la norma. Hay un cierto desorden, diría yo, pero yo entiendo también cómo están dentro de la constituyente, de la convencional, y lo que podría decir es el resumen de lo que sí hemos acordado que va a ir como el principio general, eso sí. En el entredicho de que hay un plazo para desarrollar ese formato general, lo que podríamos decir como norma, que lo estamos trabajando en conjunto, es, comillas, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones de reconocimiento y cumplimiento de los derechos de identidad colectiva y de sustentabilidad de los procesos de participación cultural comunitaria y territorial en todo el país. Eso es la gran síntesis a la que hemos llegado. Después vendrá las modalidades de cómo se hace, digamos. Eso también lo estamos trabajando. Decirte que a nosotros nos ha costado un poco, a diferencia tal vez de otros sectores, porque como siempre hemos trabajado, estamos pidiendo apoyos gratuitos, ¿no? No tenemos mucho, y en el tiempo que tenemos, entonces no hemos tratado de conseguir abogados por varios lados. Los tiempos son muy agotados, son muy rápidos, son muy inmediatos. Decir también, creo yo, antes de despedirnos, no puedo dejar de decir que los procesos de cultura viva y hacia dónde está enfocada la norma tiene mucho, mucho que ver con la educación. A propósito de este programa y a propósito de la radio y de la Universidad de Chile, han habido muchísimas experiencias dentro de cultura viva asociadas a educación popular. Talleres de educación popular, escuelitas alternativas, escuelitas libertarias, escuelas de educación popular comunitaria. En el norte tenemos una experiencia de la universidad popular en el territorio, etcétera. Lo que quiero decir en definitiva es que dentro de la cultura comunitaria también existe esto del intercambio de saberes, y han habido ocasiones, no tantas como quisiéramos, de intercambio entre las universidades y también entre las comunidades en proyectos que no terminan mucho de cuajar. Bueno, es donde se topa la disputa del conocimiento, creo yo, ¿no? Son marcos distintos de procesos de aprendizaje. Y por lo tanto, yo que también trabajo en una universidad y también en mi territorio, veo que en la universidad todavía no comienza un debate tan profundo como el que nosotros ya llevamos harto rato haciendo. Creo que ahí este es un chirolazo para ustedes, ¿no? Como universidad. Es que creo que no solamente las escuelas que profesionalizan a personas deben entregar el mundo disciplinar, sino también el mundo social, como era antes, digamos, y eso se perdió también con la dictadura. La universidad se alimentaba del teatro del mundo social. Tenemos la experiencia de la USACH, tenemos la experiencia de la Chile, en fin. Y yo creo que ese debate y esa articulación de intercambio de saberes también es bastante importante comenzar a hacerlo.
Finalmente, desde ambos lados, digamos.
Claro, exactamente, desde ambos lados. Nosotros hemos tratado de hacer la pega, hemos hecho ese esfuerzo. Y finalmente, mencionar un poco lo que decía Lorena también, que se viene, una vez hecha la norma, que esperamos que sea esta semana, tenemos plazo hasta fines de enero, para una gran campaña, como tú también decías al principio, Bárbara, de difusión y de firma. Así que vamos a estar, ojalá, dándonos a conocer en muchos medios para optar a estas firmas, para que, ojo, entre la norma al debate de la plenaria. No es para que se instale como derecho directamente. Así que ese otra estrategia política que hay que conversar, hacer lobby, ¿no? En fin, eso.
Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a los tres integrantes de la Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria, Lorena Berríos desde Chiloé, Dilcia Mendoza desde La Legua, Jorge Bozo, no sé, desde algún lugar de
San Macul, Pino. La República Independiente de Macul.
por haber estado hoy día con nosotros conversando sobre este tema. Nosotros también vamos a abordar otros temas que han ingresado postulando a hacer una norma a la Convención Constituyente. Así que muchas gracias por su tiempo y también nosotros despedimos nuestro programa. No sé si quieren decir chao.
Sí. Muchas gracias, Bárbara.
Bueno, gracias por la invitación y eso, nos vemos en otra oportunidad.
Cuando tengamos la norma, esperamos tener el espacio también para que ustedes nos puedan apoyar en la difusión. Así que se las vamos a enviar cordialmente a ustedes también.
Muchas gracias, Lorena. Bueno, que tengan buena tarde. Nosotros también nos despedimos. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la puesta al aire, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.